buenos días, Paula.
Bueno, le tenemos que preguntar, ¿cómo se decide esta inclusión de una nueva palabra o una acepción de una palabra en el diccionario? ¿Cómo es ese proceso?
Es un proceso elaborado, a veces complejo, pero que más o menos sigue las siguientes pautas, ¿no? La propuesta inicial puede proceder, por supuesto, de los propios académicos a partir del pleno o de las comisiones en las que trabajamos, pero también a iniciativa de particulares que nos escriben. Incluso en mi época de director, yo creé un lugar en Internet, en nuestra página web, que está concebido para recibir solicitudes y propuestas en ese sentido, ¿no? Cada una de ellas es inicialmente aceptada y empieza a ser estudiada a través de nuestro Instituto de Lexicografía, que es un equipo muy amplio de profesionales, de lexicógrafos, de lingüistas, de filólogos, que trabajan buscando documentación. La clave, en definitiva, está en que la palabra nueva o la acepción nueva tenga un amplio uso desde el punto de vista geográfico, porque hay que tener en cuenta que el español es una lengua de 600 millones de hablantes, no podemos guiarnos exclusivamente por lo que se use en España o en cualquier otro país, sino en un conjunto más amplio del territorio hispanófono. Y luego también la intensidad de uso, la amplitud y la intensidad del uso. Para ello, contamos, aparte del trabajo del Instituto de Lexicografía y de los propios académicos, de un instrumento magnífico que además dirige un académico compañero mío de la Universidad de Santiago, Guillermo Rojo, que se llama el Corpus del Español del Siglo XXI. Es una base de datos en donde cada año introducimos 25 millones de formas. No son 25 millones de palabras, no hay ninguna lengua que tenga tantas, sino que son 25 millones de realizaciones de palabras en el español de todo el mundo, tomadas de fuentes escritas, es decir, prensa, literatura, ciencia, etcétera, pero también orales, música, televisión, radio, cine, etcétera, ¿no? El 30% son términos captados en el territorio español y el resto fuera de España, ¿no? Con ello, en este momento, pues tenemos casi 500 millones de formas ahí recogidas, de modo que ante cualquier sugerencia de una palabra nueva, de una acepción nueva, inmediatamente en ese corpus encontramos índices de su presencia o no y de la frecuencia y la dispersión de su uso.
Ajá. Y con todos estos datos, con toda esta información, entiendo que hay debate. Si no hay unanimidad, si no están de acuerdo, ¿qué ocurre?
La verdad es que los datos que por esta perspectiva se obtienen pues son muy convincentes por sí mismos, ¿no?
Ajá.
Luego, otra cosa es, por ejemplo, la redacción concreta del término tal y como aparecerá en el diccionario. Ahí sí que hay, en fin, discusión y debate, tanto en las cinco comisiones de donde nos distribuimos los académicos, como en los plenos, ¿no? Pero luego también es muy importante saber que todo lo que se hace pasa a ser informado por el resto de las academias. En este momento, además de la española, hay 23 academias, de modo que la inclusión nace del consenso entre todas ellas, ¿no? Y eso sí, lo que suele ocurrir es que a veces cuando una palabra o una acepción tiene un uso bastante amplio, pero no total en todo el territorio, lo cual es muy difícil, entonces se le pone la marca del país o de los países en donde esa palabra realmente está operativa.
Ajá. Y se tarda mucho, quiero decir, es un proceso largo, la incorporación de una nueva acepción desde que alguien la sugiere.
Nosotros, desde mi época también de director, el diccionario que está en línea, que se puede usar a través, consultar a través de los teléfonos inteligentes o de las tabletas, y de los ordenadores, y que por cierto tiene más de 1.000 millones de consultas al año, es decir, que al día recibimos casi 4 millones de consultas desde 190 países del mundo. Desde mi época de director, todos los años, en el mes de diciembre, incorporamos a la versión digital del diccionario nuevos términos y nuevas acepciones, que son el resultado del trabajo de todo el año, ¿no? De manera que, sí, es cierto, no, el ritmo de la incorporación no es igual para todas las propuestas, ¿no? Ajá. Hay algunas que se imponen enseguida por su enorme fuerza, por su urgencia, por su necesidad, casi diríamos, y en cambio hay otras que, en fin, no tienen esas mismas cualidades y tardan un poco más en ser incorporadas, ¿no?
Ajá. Y me decía usted, o le he entendido eso, ¿cualquiera puede hacer alguna sugerencia sobre nuevas
sí.
palabras?
Sí, claro. Claro, ajá. Claro que sí, claro que sí, a través de Unidrae, por ejemplo, que es esta pestaña que tenemos en nuestra página web, pero también a través, nosotros tenemos en las redes sociales en varias presencias, y a través de ellas pues nos llegan propuestas, pero también nos llegan por correo electrónico, por escrito, etcétera, ¿no? O sea, ajá, que la comunicación a la academia es muy fácil, todo el mundo sabe dónde estamos y las puertas de acceso son múltiples, y efectivamente es que el principio de la academia es que la lengua realmente nace de los propios hablantes, ¿no?
Claro.
Nosotros lo único que hacemos es constatar la aparición de nuevas palabras, de nuevas acepciones, eso sí, normativizarlas. Esto sobre todo es válido en el terreno de lo gramatical y también la conformación correcta de la palabra, conforme a las pautas propias de nuestra lengua. Pero las iniciativas tienen que venir del pueblo que habla el idioma, que es el que, en definitiva, manda a este respecto.
Ajá. Y la última cuestión, no sé si se sigue también este proceso cuando hay alguien que pide que se retire alguna acepción.
No, ahí yo he sido muy militante en contra de ello, y la academia tiene esa posición. Es que eso nace de lo que llamamos la corrección política. Eso es totalmente inaceptable, ¿no? Las palabras existen porque el pueblo las usa, y las palabras, en consecuencia, no son culpables de nada. Las palabras designan realidades. El problema está en las realidades. Ya decía Aristóteles en la política que las palabras sirven para lo justo y para lo injusto, para lo que es conveniente y para lo que no lo es. No tiene ningún sentido retirar del diccionario palabras porque a alguien le resulten desagradables, incómodas, o porque reflejen realidades incómodas, o realidades incluso pues deleterias y destructivas, ¿no? Ahí hay que ser muy firmes en no aceptar esa forma de corrección política, porque por esa regla de tres el diccionario desaparecería. Yo recuerdo que en mi época de director, por ejemplo, una vez una señora mandó una carta exigiendo que se retirara la palabra mayormente del diccionario, y la razón para ello es que a ella escuchar mayormente le hacía llorar los ojos y le chirriaban los oídos, ¿no? Bueno, pues por esa regla de tres cualquier persona puede, o grupo o tendencia, puede solicitar que se retire una palabra, y eso creo que es de sentido común, que no puede ser en modo alguno aceptable, porque además que una palabra exista en la realidad y que el diccionario la recoja no significa que haya obligación de utilizarla. Luego cada hablante es dueño, según conforme a su criterio, según su criterio, su educación y su sensibilidad, para utilizar las palabras. Pero está claro, las palabras sirven para ser educado, correcto y encantador, pero sirven también para ser un canalla, un machista o un imbécil, eso es cierto.
Ajá. Yo me refería sobre todo, más allá de la corrección política, a palabras que pues ya han caído en desuso, pero eso se recoge también como en el diccionario, entiendo, pues lenguaje arcaico o sí, ya en desuso, ¿no? Pero ahí aparecen.
Claro, el diccionario uh-huh. pretende ser útil para entender textos del castellano desde 1500 hasta ahora, ¿eh?
Claro.
Por lo tanto, tiene un componente histórico que va hacia lo que acabas de definir como arcaísmos, ¿no? Y efectivamente, si uno lee un texto del siglo XVIII y se encuentra una palabra que no conoce, y esa palabra tuvo en su momento una vigencia importante, el diccionario tiene que ayudarle a resolver ese problema. Lo que sí había hasta ahora era un problema en el que yo insisto mucho, y es que los diccionarios son, hasta el momento eran libros, y los libros tienen una capacidad. Un libro tiene un número de páginas y cada página tiene un número de matrices. En consecuencia, no son elásticos, de modo que si uno quiere incrementar la presencia de palabras en el diccionario, y el diccionario es un libro, tiene que haber sitio para ellas, y en consecuencia hay que dejar el espacio de aquellas que ya no tienen el mismo uso para que entren las palabras nuevas. Sin embargo, eso ahora, ese problema está desapareciendo, porque el diccionario, al tener un soporte digital, no tiene absolutamente ninguna limitación en este sentido.
Pues nos quedamos con eso. Darío Villanueva, ha sido muy amable. Muchísimas gracias de verdad por habernos
gracias.
Atendido.
Gracias, Paula.